Hola, bienvenidos al Atlas de Histología de la Universidad de Vigo. Este es un archivo de audio correspondiente al capítulo dedicado a la célula. Estamos en el apartado de matriz extracelular y vamos a hablar de distintos tipos de matrices extracelulares que podemos encontrar en los tejidos. Esta es la versión del 20 del 4 del 2015. Como se ha mencionado, algunos tejidos pueden llevar a cabo las funciones que tienen encomendadas en el organismo gracias a las propiedades de sus matrices extracelulares, que varían en el tipo y en la cantidad de moléculas que las componen. Esto es cierto para los tejidos animales y para los tejidos vegetales. A la matriz extracelular de las plantas se le denomina pared celular. Nosotros vamos a considerar a la pared celular como una matriz extracelular muy especializada, aunque no todos los autores la consideran como tal, puesto que es radicalmente diferente a la que nos encontramos en los tejidos animales. Las células vegetales no se entienden sin la pared celular, y es una característica distintiva respecto a las células animales, considerándola algunos autores como un orgánulo celular más. Es el sostén de las células vegetales y determina la forma y el tamaño celular, así como las características de los tejidos. La pared celular aporta a los tejidos vegetales resistencia a tensiones mecánicas, tanto de estiramiento como de compresión, y es la que permite el soporte de las partes aéreas de la planta. Las células vegetales son más frágiles que las células animales, puesto que no poseen un citoesqueleto tan desarrollado. Por ello, todas poseen pared celular. Una característica importante es que la pared celular sigue realizando su función incluso cuando las células que la sintetizaron han muerto, como por ejemplo ocurre en la madera de los árboles. La molécula más importante de la pared celular es la celulosa, la molécula orgánica más abundante de la Tierra. No todas las paredes celulares son iguales y sus características varían según los tejidos en los que se encuentren. La pared celular varía en grosor según el tipo y la edad de la célula que la produce. Nos podemos encontrar hasta tres capas en las paredes celulares: la lámina media, la pared primaria y la pared secundaria. Las células sintetizan estas capas en el orden descrito, y siempre la capa más reciente es la que está más próxima a la célula. Todas las células tienen lámina media, que comparten con la célula contigua, y también pared celular primaria, más o menos gruesa, pero solo algunas células desarrollan pared celular secundaria. La pared primaria permite a la célula crecer en tamaño, puesto que es extensible gracias a presiones hídricas, lo que se denomina turgencia celular. La pared celular secundaria se deposita en las células que tienen que resistir fuertes presiones o que forman los vasos conductores, y puede subdividirse en subcapas. La síntesis de pared secundaria implica que la célula ya no crecerá más, puesto que no es extensible como la primaria. Posee normalmente aberturas por donde puede circular el agua entre células vecinas, ya que es impermeable al agua. Hay una gran diversidad en la composición de las paredes celulares de diferentes especies, pero también entre células de una misma planta. La pared secundaria se puede depositar de manera homogénea o solo en determinadas regiones de la periferia de la célula, formando estructuras helicoidales, reticulares y de otro tipo. La pared celular contiene numerosas especializaciones, como los plasmodesmos, que son interrupciones de la pared que permiten la comunicación directa citoplasma-citoplasma entre células vecinas y la continuidad de sus membranas plasmáticas. Las paredes de las células de la epidermis contienen suberina o cutina, que impide la desecación y la entrada de patógenos. La pared celular está formada fundamentalmente por tres tipos de polisacáridos: celulosa, hemicelulosa y pectinas, además de proteínas y otras sustancias químicas. El principal componente de la pared celular es la celulosa, un polisacárido de glucosas conectadas con enlaces de tipo beta-1,4. Las largas cadenas de glucosa se asocian paralelamente entre sí para formar microfibrillas, las cuales pueden tener un diámetro variable, que a su vez se asocian para formar las fibras de celulosa. Estas fibras son visibles al microscopio y tienen una resistencia enorme a la tensión, parecida a la del acero. Las fibras de celulosa están formadas, además de por las microfibrillas, por hemicelulosa, pectinas, que también son glúcidos, y por glicoproteínas. La hemicelulosa está formada por cadenas de glúcidos que contienen xilosa, glucosa y manosa, los cuales establecen puentes entre las microfibrillas de celulosa y afectan a su grado de cristalización, y a la fortaleza de su entramado. Las pectinas son el tipo de polisacárido más variado de las paredes celulares primarias, mientras que están ausentes de las secundarias. Son polisacáridos heterogéneos, poseen ácido galacturónico y favorecen la interconexión de microfibrillas de celulosa. Son moléculas altamente hidrofílicas. Las enzimas de la pared celular actúan en su remodelación. Algunas paredes especializadas contienen otros glúcidos como la calosa, que es un polisacárido que se sitúa entre las membranas de la célula y la porción celulosítica. Su síntesis, al igual que la celulosa, se produce en la membrana celular. Aumenta en respuesta a heridas o patógenos y cierra la comunicación entre células cuando se deposita en las perforaciones de la pared celular. La lignina es un polímero complejo de polifenoles que se deposita en las paredes celulares secundarias y restringe la difusión de agua y aporta una gran resistencia mecánica. En las paredes celulares de los tejidos de protección, como la epidermis, se depositan sustancias como la cutina y la suberina, que son depósitos lipídicos que impiden la pérdida de agua de los tejidos y la entrada de patógenos. En los tejidos animales, la lámina basal es una delgada capa de matriz extracelular que se encuentra en la base de todos los epitelios y también envolviendo a las células musculares y a las células nerviosas que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Las principales funciones de la lámina basal son dar soporte físico y actuar como barrera con una permeabilidad selectiva. En los glomérulos del riñón, por ejemplo, es importante la filtración de la sangre. La lámina basal está formada por varios tipos de moléculas que forman un entramado en forma de malla. Están presentes el colágeno tipo 4, la laminina, el proteoglicano perlecano y la proteína nidogen. La lámina basal se une a las membranas celulares por la adhesión entre las integrinas situadas en la membrana plasmática y las lamininas de la propia lámina basal. El tejido conectivo, propiamente dicho, de tipo laxo, está formado por una matriz extracelular poco densa formada sobre todo por ácido hialurónico y proteoglicanos, con poca proporción de moléculas de colágeno y de fibras elásticas. Su principal misión es rellenar e hidratar espacios intracelulares y ser el medio por el que viajan gran cantidad y diversidad de células que se pueden encontrar en este tejido, además de los propios fibroblastos. Sin embargo, en el tejido conectivo propiamente dicho, de tipo denso, abundan las fibras de colágeno que se disponen paralelas a la tensión mecánica que soportan estos tejidos, como ocurre en los tendones, o también se pueden disponer de forma desorganizada, como ocurre en la dermis o en el sistema digestivo. En este tipo de matriz extracelular pueden ser abundantes las fibras elásticas, como ocurre en las paredes de las arterias. En el cartílago, su resistencia y elasticidad es debida a la matriz extracelular producida por los propios condrocitos. Esta matriz extracelular está formada principalmente por fibras de colágeno tipo 2, que forman aproximadamente el 25% de la masa seca cartilaginosa, aunque también están presentes el colágeno tipo 9 y el 11 en menor proporción. La segunda molécula más abundante son los glicosaminoglicanos, como el hialuronato o el agrecano, los cuales se asocian para formar grandes agregados. Así, el colágeno resiste fuertes tensiones de estiramiento y los glicosaminoglicanos resisten grandes presiones mecánicas. En el cartílago de tipo elástico abundan las fibras elásticas y aporta elasticidad a estructuras tales como la faringe, la epiglotis o el pabellón auditivo. En el hueso existen fibras de colágeno tipo 1 inmersas en una matriz de cristales de fosfato cálcico. Estos cristales suponen 2/3 del peso seco del hueso. Ambos elementos aportan al hueso sus propiedades. El colágeno permite la elasticidad para que no sea frágil y los cristales de fosfato cálcico su dureza. La matriz extracelular del hueso contiene diversos tipos de proteoglicanos y de glicoproteínas en menores proporciones, aunque son muy importantes para la organización del colágeno, la mineralización y la reabsorción del hueso. Algunos autores consideran que el suero sanguíneo es una matriz extraordinariamente especializada, donde más del 90% del peso corresponde al agua. Otros no lo encuadran dentro del término de matriz extracelular. Sin embargo, es el elemento que rodea a las células sanguíneas. La proteína más abundante del suero es la albúmina, cuya principal misión es mantener una presión osmótica correcta entre el interior de los vasos sanguíneos y los tejidos que los rodean, por ejemplo, evitando la formación de edemas. Otras proteínas abundantes son las gamma-inmunoglobulinas, que son anticuerpos del sistema inmune, y otras inmunoglobulinas sin actividad defensiva, como son las alfa y las beta-globulinas. Estas últimas sirven para transportar determinados productos como el hierro o el cobre. En el suero también aparecen moléculas como la fibronectina, que se pueden intercambiar con el tejido conectivo que rodea los vasos sanguíneos. El fibrinógeno, presente en el suero, es una molécula esencial para la coagulación de la sangre. Las demás moléculas de bajo peso molecular que están en el suero también se pueden encontrar en los tejidos circundantes, puesto que atraviesan libremente los capilares sanguíneos.